Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenos días. Tras conocer la actualidad en España y el mundo, a esta hora, a las 8:30, en este domingo 6 de octubre de 2024, llegan los minutos para acercarles lo más destacado en la actualidad religiosa. Será hasta las 9, hora de la Santa Misa. Estamos en el programa 1901 de Iglesia Noticia, con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en estos titulares. Desde el miércoles se celebra en el Vaticano el sínodo sobre la sinodalidad, que se prolongará hasta el 27 de octubre. Francisco ha convocado para mañana lunes una jornada de oración y ayuno para pedir por la paz en el mundo. El secretario general de la Conferencia Episcopal rechaza las listas de objetores de conciencia para no practicar abortos y la eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, por su parte, reivindica que la dignidad de la persona esté en el centro de las decisiones sociales y políticas.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Empezamos el programa de hoy en Roma, donde desde el miércoles se celebra el sínodo de la sinodalidad sobre el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En la misa de apertura, celebrada en la Plaza de San Pedro en la mañana del miércoles, el Papa pidió a los participantes no imponer agendas propias para evitar que el encuentro se convierta en un diálogo de sordos. Por la tarde, en la apertura de los trabajos de la primera congregación general, Francisco también pidió a los participantes ser humildes y acoger los signos de los tiempos, además de reivindicar una iglesia compasiva. Vamos a conocer estos y otros datos del sínodo con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Estamos ya inmersos en la segunda parte de la Asamblea Sinodal, en la que se refleja cómo se gobernará la Iglesia en el futuro, implicando a más personas en sus decisiones para que sea una institución más cercana a las personas y menos burocrática. Lo más parecido a una familia, explicaba un miembro del sínodo, en la que cada hermano es diferente, pero juntos se enriquecen con el diálogo. De hecho, los tres términos que más aparecen en el documento de trabajo que guiará las discusiones son corresponsabilidad, escucha y diálogo. En la misa de apertura, el Papa pidió a los participantes que se acerquen con respeto y atención a todas las aportaciones recopiladas a lo largo de estos tres años de intenso trabajo y de paciente esfuerzo de purificación de la mente y del corazón.
Del concreto,
debemos no convertir nuestras aportaciones en puntos que defender o agendas que imponer, sino ofrezcámoslas como dones para compartir, dispuestos incluso a sacrificar lo que es particular, si ello puede servir para hacer surgir juntos algo nuevo según el plan de Dios. De lo contrario, acabaremos encerrándonos en diálogos entre sordos, donde cada uno trata de llevar agua a su molino sin escuchar a los demás y, sobre todo, sin escuchar la voz del Señor.
Sin escuchar la voz del Señor.
Técnicamente, las conversaciones girarán en torno a cuatro ámbitos fundamentales. Por una parte, ¿quién es el sujeto de misión de la Iglesia? ¿Qué papel y autoridad tiene el obispo? ¿Cómo se relaciona la Iglesia local con el resto de la Iglesia? ¿Y cómo ejerce el Papa el primado si la Iglesia es sinodal? Las reuniones se prolongarán hasta el 26 de octubre. Ese día los participantes votarán una lista de propuestas. En esta ocasión el Papa ha invitado a Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado por Daniel Ortega por su defensa de los derechos humanos.
Un día antes del comienzo del sínodo, el martes, el Papa presidió una vigilia penitencial de oración en la Basílica de San Pedro, en la que varios cardenales leyeron las peticiones escritas por Francisco para pedir perdón por los principales pecados de la Iglesia, como la falta de coraje para luchar por la paz, la conversión del mundo, los migrantes o las mujeres, entre otros. También en esa vigilia, Francisco convocó para mañana lunes una jornada de oración y ayuno para pedir por la paz en el mundo. Y también con esa intención, hoy mismo visitará la Basílica de Santa María la Mayor. Eva.
La cita para el rezo del Santo Rosario será esta misma tarde. Francisco invocará la intercesión de María Santísima para conseguir el don de la paz. Durante la inédita y profunda vigilia penitencial se pidió perdón a Dios y a quienes han sido heridos por los pecados de los católicos. En la ceremonia contaron sus historias, una víctima de abusos, una víctima de la guerra y una víctima de la indiferencia ante las migraciones. Cardenales de distintas partes del mundo leyeron sentidas peticiones de perdón, entre las que se incluía la falta de valentía en reconocer la dignidad humana. El Papa recordó que confesarnos es una oportunidad para restablecer la confianza dentro de la Iglesia y en la Iglesia, una confianza rota por nuestros errores y pecados.
Oh Padre, siamo qui riuniti consapevoli di avere bisogno.
Oh Padre, estamos aquí reunidos conscientes de necesitar tu mirada de amor. Tenemos las manos vacías, solo podemos recibir lo que tú nos puedes dar. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos a restaurar tu rostro que hemos desfigurado con nuestra infidelidad. Te pedimos perdón sintiendo vergüenza por los que han sido heridos por nuestros pecados. Danos el valor del arrepentimiento sincero para una conversión. La mayoría de los asistentes serán los participantes en la segunda sesión plenaria del Sínodo de la Sinodalidad, pero también cientos de jóvenes de la Diócesis de Roma convocados a la ceremonia como artífices del futuro de la Iglesia. Tras un espacio para la reflexión, el Papa concluyó su intervención con una oración en la que pedía a Dios el valor del arrepentimiento sincero para una conversión auténtica.
En su intención de oración para este mes de octubre, Francisco invita a rezar por un estilo de vida sinodal en la que se promueva la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos y laicos.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad.
Francisco hace una llamada especial a la corresponsabilidad desde el testimonio de cada uno.
Dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla, lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer.
21 españoles, cardenales, obispos, sacerdotes y seglares participan en este sínodo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, que ha pedido en un mensaje oraciones por los frutos de este sínodo.
Me siento muy unido a vosotros y os pido que también compartáis con nosotros este camino sinodal. Desde la oración, desde la práctica de la conversación en el Espíritu, desde la vida intensa en los consejos de pastoral parroquial, también buscando la cercanía con quienes están alejados y la acogida con quien parezcan de situaciones o posiciones contrarias. El momento que vive la Iglesia es entusiasmante y la situación del mundo en guerra y con tantas dificultades pide que anunciemos el Evangelio.
También participa la presidenta de Acción Católica, Eva Fernández, que ha comentado los objetivos de este sínodo en 13 Televisión.
La idea es que sigamos profundizando en cómo caminar juntos, en cómo ser una iglesia que escucha y que acompaña a todas las personas y cómo, sobre todo, encontrar la forma de anunciar a Jesucristo pues mucho mejor en nuestro mundo y a los hombres y a las mujeres de hoy, ¿no? Ser capaces de transmitirles el amor y la misericordia de Dios y cómo podemos hacerlo juntos.
Y se ha referido también al papel de la mujer en la Iglesia y a la necesidad de conversión para que el sínodo llegue a las diócesis y parroquias.
Que ya veamos como normal que una mujer esté en cualquier puesto de responsabilidad de los que ya podemos estar. Que no sea algo como un titular, ¿no? Ojalá que lleguemos a ese momento en el que sea normal escuchar que una mujer está en un puesto de responsabilidad. Vemos que desde la reflexión de la sinodalidad, tenemos claro el camino que queremos recorrer, pero ahora el cómo y el cómo concretarlo en nuestras parroquias y diócesis es lo que sabemos que va a ser difícil. Hay inercias de muchos años que va a costar cambiar. Es fundamental la conversión personal, la conversión de las estructuras, la conversión pastoral.
También pide por los frutos del sínodo el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Nos disponemos a escuchar al Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista del sínodo, y después a la escucha mutua para discernir en la oración y en el diálogo. Estos son los pasos que el Espíritu nos pide dar para compartir con todos el tesoro más preciado que poseemos, la fe en Jesucristo. Os pido que recéis de manera personal y comunitaria por los frutos de este sínodo, que más que del sínodo serán frutos del Espíritu Santo en la medida en que nos abramos a su luz y a aquello que nos hace y nos hará descubrir.
Dos noticias más nos llegan desde Roma. El Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada ha anunciado una visita apostólica a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Además, se ha inaugurado un nuevo punto de información de cara a las celebraciones del año jubilar el próximo 2025, en el que, recordamos, participarán millones de peregrinos de todo el mundo. Cuéntanos, Eva.
En la archiconocida Vía de la Conciliación se podrá recopilar toda la información necesaria para el jubileo, con datos para los peregrinos en tiempo real, para que puedan vivir con intensidad y recogimiento su itinerario de fe. Paralelamente, la página web en la que ya se pueden consultar todos los actos centrales del jubileo se irá actualizando periódicamente con todas las novedades sobre actos y consejos de interés para quien desea asistir al jubileo. Y tal como decías, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro recibirá una visita apostólica de carácter ordinario. No responde a ningún problema interno, como han explicado desde la propia institución. Desde el Vaticano explican que se incluye dentro del proceso de acompañamiento que debe hacer el dicasterio también en la aplicación del motu proprio Traditionis Custodes, ya que la Fraternidad es el mayor instituto tradicionalista dentro de la Iglesia y se encuentra entre las excepciones del documento papal para celebrar la misa tridentina. Desde la propia curia del instituto, con sede en Freiburg, explican que la visita permitirá al Vaticano conocerlos mejor para proporcionarles la ayuda que puedan necesitar. La Fraternidad se presenta en su página web como una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, es decir, una comunidad de sacerdotes que no hacen votos religiosos, pero que trabajan juntos por una misión común en la Iglesia. Su misión se describe como doble: por un lado, la formación y santificación de los sacerdotes según la liturgia tradicional, y después la cura de las almas y las actividades pastorales al servicio de la Iglesia.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha calificado de muy grave el protocolo que prepara el Ministerio de Sanidad para inscribir en una lista a los profesionales sanitarios que se acojan a la objeción de conciencia para no practicar el aborto. Monseñor García Magán ha recordado que es un derecho fundamental de toda persona y si la iniciativa es para tutelar este derecho, lo respalda, pero lo rechaza si es para señalar a los profesionales.
Si sirven para tener fichados, para tener controlados a esos médicos, a esas enfermeras, y que luego eso tenga repercusiones en su carrera profesional, pues eso es muy grave, ¿no?
En la rueda de prensa, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de la pasada semana, Monseñor García Magán dijo que la defensa de la vida humana es un pack que no se puede trocear, que hay que defender de principio a fin. Y añadió que es una desgracia que en nuestro país haya aumentado el número de abortos en el contexto del invierno demográfico de Europa. Considera necesario fomentar la natalidad con ayudas a la maternidad y a la familia, donde España está a la cola de los países europeos.
No fomentamos y no se ayuda la natalidad. En España es uno de los países, pero no solamente con este gobierno, que menos ayuda a la natalidad tienen de Europa. Por ejemplo, Francia, donde yo viví algunos años, la laica Francia, pues apoya más a la maternidad y a la natalidad de lo que lo hacemos en España. Por lo tanto, es una desgracia social.
También ha alertado de la indefensión que supondría, tanto para los católicos como para otras confesiones religiosas, la eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos anunciada por el gobierno.
Un porcentaje no pequeño, grande, de la sociedad española se ven ahora en un proceso de indefensión, puesto que esto no afecta simplemente a la Iglesia católica. Cuando se ha afirmado que es así, alinearnos con lo que es la mayoría o la tendencia en Europa, pues no es cierto. porque de 27 países que constituye la Unión Europea, en 21 hay tutela, solamente en 6 no lo hay, y ahora nos vamos con la minoría de 6.
El secretario general de la Conferencia Episcopal también confirmó que los obispos españoles han escrito una carta al Papa agradeciéndole las referencias al drama migratorio de Canarias y su deseo de conocer de cerca esta situación en un posible viaje en el futuro.
Los obispos han escrito de nuevo al Papa recientemente para agradecer esas referencias que ha hecho en sus viajes, ¿no? Y su interés de nuevo por poner encima de la mesa de la opinión pública su interés en Canarias. Entonces, en ese contexto, los obispos le han reiterado la invitación, cosa que ya lo hicieron cuando estuvo el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, con el presidente de Canarias, tuvieron una audiencia con el Papa. Bueno, en eso estamos.
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha manifestado su preocupación por la realidad laboral en España, por la alta tasa de temporalidad, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para la conciliación familiar. En un comunicado, varias instituciones eclesiales denuncian el trabajo indecente que socava la dignidad de la persona y debilita la justicia social. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal.
Es la dignidad humana la que está en juego cuando las condiciones laborales, cuando la seguridad en el trabajo, cuando salarios insuficientes, cuando la falta de posibilidad de poder desempeñar un trabajo, la que se pone en juego. Y así surge esta expresión, trabajo decente. Sí, la Iglesia sugiere que es la dignidad de la persona la que está en el centro y la que da dignidad a todo aquello que realiza. Y también reconoce esta dignidad amenazada con las condiciones indecentes que se producen tantas veces en el mundo del trabajo.
Mientras muchas personas quieren trabajar, no pueden por la situación económica, pero existen otros puestos de trabajo que existen y no se cubren por la falta de formación o de candidatos. Hay también otros factores que influyen en nuestra sociedad y en ese acceso al trabajo.
Hay un estilo de vida y unas expectativas en muchas de nuestras sociedades, especialmente de los candidatos al trabajo más jóvenes, que hace que se rechacen muchos puestos de trabajo por un movimiento que empieza a surgir y es entender la propia manera de vivir, la autonomía, la libertad, la posibilidad de moverse para aquí y para allá, el elogio desmedido de la autorrealización personal desde los propios criterios que hacen que haya personas que rechacen la contribución al bien común asumiendo tareas, trabajos.
Córdoba ha sido destino este año de su 10ª edición del Domum al Descubierto. Es una iniciativa de Obras Misionales Pontificias que cada año quiere dar a conocer a pie de calle la labor evangelizadora de la Iglesia. La delegada de Medios de Comunicación en Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. Al inicio del octubre misionero, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha considerado el testimonio sencillo que representa cada misionero y cómo la misión no es una teoría o una colecta, sino que supone ofrecer una vida entera.
Porque esto de la misión no son palabras, no es una teoría, no es una colecta, es una vida concreta.
El delegado diocesano de Misiones, Antonio Evans, el más antiguo de España, ha cifrado en más de 196 los misioneros cordobeses. Todos ellos hacen de la caridad la prueba de la fe.
Pero ese desangrarse Córdoba en lo que es, en lo que vale, en lo que tiene, es la caridad. Darle cara al amor de Dios.
El director de Obras Misionales Pontificias es el principal instrumento de la Iglesia Católica para atender las grandes necesidades de los misioneros. Ha destacado que somos una gran familia y ha llamado a los cristianos a participar en el Domum porque es una campana para recordarnos que la Iglesia es todo.
Para dar a conocer a Cristo, ahí estoy yo también, con mi oración, con mi sacrificio y con mi limosna.
A la inauguración de la exposición El Domum al Descubierto asistió el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que subrayó el valor del Domum, nacido de la fe católica, una fe que conduce a la felicidad.
Y gran parte de esa felicidad, para muchos de nuestros ciudadanos, entre los que yo me incluyo, pues radica precisamente en su fe. Y hoy el Domum nos retrotrae también a esa fe, porque esto del Domum y esto de la obra misionera, pues aunque se hace y también tiene una importantísima labor humanitaria, nace y su vocación nace desde la fe católica.
Hasta el 20 de octubre permanece abierta la exposición en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, El Domum al Descubierto. El 15 de octubre será el momento de escuchar el pregón, acto central del Domum, en el que participa el obispo de Bangasú, el obispo cordobés Juan José Aguirre.
Más de un centenar de reclusos de 13 centros penitenciarios, acompañados de otro centenar de funcionarios, capellanes y voluntarios de prisiones, culminaron en la jornada de ayer su peregrinación de una semana hasta Santiago de Compostela. Es una iniciativa que por tercer año consecutivo ha organizado el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal. Jaume Alemany.
A mí me anima a continuar haciéndolo, porque de hecho supone para muchos, para muchísimos, para una inmensa mayoría, supone un antes y un después. El Camino de Santiago, como camino de peregrinación, pues plantea otra forma de entender la vida. La vida como un proyecto, con un sentido. Igual que en el camino las flechas pues, nos van indicando por dónde hay que seguir para llegar a la meta, pues en la vida también, exactamente. También hay señales que hay que seguir. Por supuesto, hay otras que no hay que infringir, porque bueno, porque ya saben dónde lleva, lleva a la prisión. El grupo ha respondido a las expectativas que teníamos puestos en ellos. Se ha hecho un proceso muy bonito de aceptación de sus errores. Aquí, en algún momento, las conversaciones parecían auténticas confesiones y propósitos de enmienda, como decimos los cristianos, para pasar después a eso, a una vida distinta, una vida nueva, una vida feliz.
En Iglesia Noticia, en su comentario de hoy, Antonio Pelayo recuerda al sacerdote José María Javierre. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. La nuestra es una sociedad olvidadiza al paso del tiempo, devora la memoria de acontecimientos y personas que se merecen nuestro recuerdo y, en algunos casos, nuestro agradecimiento. Todo lo anterior puede aplicarse a don José María Javierre, un sacerdote que en su larga vida fue autor de una enormidad de actividades extraordinarias. Ha dejado escritas algunas de las mejores biografías de santos y santas, como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Isabel la Católica, San Pío X, el Cardenal Spínola, o Rafael Merri del Valle, el español más eminente en la historia del Estado Vaticano. Pero eso es solo una parte de su legado, porque desarrolló una intensa actividad en los medios de comunicación, dirigió en años muy difíciles el Correo de Andalucía, fue uno de los fundadores de la editorial PPC y subdirector de la revista Eclesia de la Conferencia Episcopal Española. Por si fuera poco, su rostro y su palabra aparecieron en las pantallas de la televisión, en programas de Canal Sur y antes de la Radio Televisión Española. Este sacerdote, nacido en Aragón, acabó insertándose en Andalucía, más en concreto en Sevilla, gracias a la generosidad de la familia Fernández Palacios. Tuve el privilegio de conocerle y tratarle durante muchos años y le soy deudor de inmensos beneficios. Fue, como recalcó el arzobispo de Sevilla en el homenaje que se le rindió el jueves pasado en la capital hispanense, un sacerdote cabal y apasionado de su vocación. Recordarle es un deber al cumplirse el centenario de su nacimiento en una familia que dio también a la Iglesia un santo cardenal, Antonio María Javierre Salesiano, figura eminente en la Curia Romana durante varios años y décadas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Y en Iglesia Noticia nos vamos ahora hasta Murcia, donde se ha celebrado el primer encuentro internacional de ciudades jubilares. Recordamos que 3 de las 5 del mundo están en España: Santiago de Compostela, Santo Toribio de Líbana y Caravaca de la Cruz, junto a Roma y Jerusalén. Expertos y profesionales han abordado la importancia al culto a las reliquias, la gestión de los itinerarios de peregrinación o la acogida religiosa. COPE Murcia, María Moreno.
Fe y Cultura se han dado cita en el Monasterio de los Jerónimos, sede de la UCAM, y en la Basílica de la Vera Cruz, en Caravaca, con motivo del primer encuentro internacional de ciudades jubilares, bajo el lema La Cruz de Cristo, Esperanza Única. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha hablado de la importancia de este encuentro.
Nos va a poder estrechar esos lazos, afianzar también acciones en común, aprender unos de otros, poder utilizar las sinergias de tantas cosas como nos unen, ¿no?
Representantes de las 5 ciudades santas, Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, Santo Toribio de Líbana y Caravaca de la Cruz, han puesto en valor el papel de la cruz como faro para la paz mundial, algo que también ha comentado el obispo José Manuel Lorca Planes.
Con tanta guerra, dificultades, violencias, etcétera, ojalá la cruz, que tiene un mensaje de amor,
sea una oportunidad y trabajar por la paz, por la unidad y por la concordia, porque creo que este es el mejor mensaje que puede salir de aquí después de un encuentro tan extraordinario y tan único.
Caravaca de la Cruz ha cedido el testigo a Santiago de Compostela, ciudad que acogerá este encuentro en 2026.
Y hoy finaliza en Tenerife el encuentro de delegados y responsables de pastoral con jóvenes que organiza la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal. Han participado representantes de diócesis, movimientos, congregaciones e institutos para compartir proyectos e inquietudes en la pastoral juvenil de la Iglesia española. Mientras tanto, en Mérida se han celebrado las Jornadas Nacionales de Piedad Popular, Santuarios y Peregrinaciones. Las ha organizado la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. El delegado de Medios de Comunicación en Mérida-Badajoz es Juan José Montes.
El lema de estas jornadas, en las que participan responsables de todas las diócesis españolas, es santuarios, peregrinaciones y hermandades y cofradías como lugares para evangelizar. La inauguración la ponía el lunes el arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor José Rodríguez Carballo, y en ella se está tomando parte activa el obispo de Palencia, monseñor Miquel García Díaz, responsable de esta área en la conferencia episcopal. El director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización y Catequesis y Catecumenado, Francisco Romero, destacaba la importancia del evento y del hecho que se celebre en Mérida.
Me siento contento, por una parte, por haberlo hecho en nuestra tierra, en Mérida, en este año eulaliense, y por otra parte, porque está siendo para nosotros en este ámbito de la pastoral algo realmente importante y significativo.
Los participantes en las jornadas han tenido la oportunidad de ganar el jubileo en la Basílica de Santa Eulalia y de conocer los monumentos más destacados de Mérida.
El Cabildo de la Catedral de Tarazona ha presentado el proyecto Idria. Con él se quiere ofrecer a los visitantes un recorrido especial por su riqueza artística gracias a la combinación de luz, sonido e imagen en los espacios más emblemáticos de este templo. Nos lo cuenta desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Catedral de Tarazona efectivamente revela al mundo sus secretos como nunca hasta ahora se había visto gracias a este proyecto Idria, un proyecto en el que se combina la luz, el sonido y la imagen para hacer un recorrido nocturno de carácter inmersivo. Es un proyecto que se presentó este jueves por la tarde a los medios de comunicación y del que van a poder disfrutar ya todos los ciudadanos. Un proyecto innovador que ha puesto en marcha la diócesis de Tarazona y el Cabildo de la Catedral de Santa María de la Huerta, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una nueva manera de conocer y de descubrir este monumento histórico. Un maravilloso espectáculo nocturno basado en un recorrido inmersivo con el agua como hilo conductor, que combina espectáculos de videomapping acompañados de luz y sonido a través de los espacios más emblemáticos de este templo gótico construido en el siglo XII. El espectáculo Idria no solamente confiere a la catedral una nueva perspectiva visual y sensorial, sino que también destaca la importancia del agua como fuente de vida y como eje vertebrador de la fe cristiana.
Y antes de terminar, les contamos que Cáritas Española ha movilizado 100.000 euros ante la crisis de personas desplazadas en Líbano a raíz de la escalada del conflicto. Con estos fondos, 4.000 personas recibirán ayuda para la atención médica, provisión de alimentos y la atención y refugio para mujeres y menores víctimas de violencia de género o en situación de riesgo. Y a las 6 de esta tarde tendrá lugar en la Catedral de Pamplona la ceremonia de imposición del palio arzobispal al arzobispo de Pamplona Tudela, Florencio Rosselló. Recibirá este palio de manos del nuncio del Papa en España, Bernardito Auza. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias y del programa 1901. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.